En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 20 minutos, amigos, para iniciar las 6 de la tarde, las 5 en la Comunidad Canaria. Cristina de la Hoz, bienvenida, muy buenas tardes.
Gracias, ¿qué tal?
Te advierto que hoy estás sola ante el peligro, porque eres la única mujer en una tertulia de todos los demás hombres. O sea que hoy 8M...
Me atrevo.
Para que veas que no hemos hecho ningún brindis a lo políticamente correcto. Miguel Ángel Liso, bienvenido.
Hola,
muy
tal?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy
y
buenas
déjame
tardes.
Que saluda. Te voy a invocar como testimonio de autoridad, porque Cristina de eso no entiende absolutamente nada, que estoy enfadado con el tercero de los contentos. Bueno, mejor dicho, él está enfadado conmigo.
Sí, sí.
Don Juan Pablo Polvorinos, bienvenido. Muy buenas tardes.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Estamos
tardes.
Enfadados desde primera hora de la mañana. ¿Sabes por qué, Miguel Ángel?
No.
Porque he tenido... la osadía, siendo, como tú sabes, me conoces desde mucho antes que él, madridista hasta la médula,
sí.
De decir que el penalti de ayer es interpretable. O sea, que se podía pitar o se podía no pitar. Y entonces está cabreadísimo conmigo. Entonces, ¿tú qué opinas?
Hombre, que tiene razón, que es interpretable, se puede o no se puede pitar, pero fue penalti.
Bueno, no, bien.
Miguel Ángel pues, es un tío sabe de fútbol. Conoce sí, los criterios sí. Por los cuales se rige este deporte.
No, yo también conozco los
y no
criterios.
Tú que vienes desinformado.
No, pero pues, no
vengo desinformado. Luis, y ese
no
es el...
vengo desinformado. A ti esto te suena chino, ¿no, Cristina?
No vi el partido. En otras ocasiones lo podría haber visto, pero ayer no lo vi.
No, pero ni siquiera, pero bueno,
sé
pero
que hay un litigio con un penalti, pero no llega más.
Vamos a ver,
¿Sabes, Luis, que el fútbol es de las pocas materias en que uno puede confesar su ignorancia?
No, ya lo sé.
No tengo ningún problema en confesarla.
Sabes que yo siempre te he afeado la conducta porque digo, no sabes la enorme cantidad de alicientes que, por ejemplo, este. Es decir, ahora, en vez de hablar de yo qué sé, de la política, de la lucha entre Podemos y el PSOE, que saldrá a relucir seguro, pues podemos hablar de esto. Pero te lo voy a explicar para que lo entiendas, a ver si tú desde fuera tienes un criterio. Dice el reglamento lo siguiente. Que una mano... Déjame que se lo explique, luego tú tienes la posibilidad de enmendar mi...
Es que escucharte de ponente, Luis, ya haciendo... O sea, haciendo de ponente es ya ve que el criterio
haciendo
viene viciado.
Haciendo de ponente de fútbol es que el día de Internacional de la Mujer. A
hombre,
ver, Luis,
es que viene viciado el criterio. Bueno, en fin, de ponente, pero bueno.
Oye,
en fin.
Que, perdona, pero ahora esa ya no es una distinción que te sea válida, Cristina. Ahora el fútbol cada vez es más femenino también. Y hay cantidad de aficionadas, de jugadoras y de todo.
Tengo amigas que son grandes futboleras.
Si un defensa... en el área, utiliza el brazo o lo pone de manera antinatural y trata de invadir un espacio, de hacerse grande para impedir que la pelota llegue a su destino, pues entonces eso es un penalti como un libro.
Esto es muy feo, sí.
¿Vale? Ese es el criterio. No te digo que ese haya sido siempre el criterio, digo que ese es el criterio de hoy. Entonces tú ves la jugada y te das cuenta de que Felipe salta, pero no hace nada por ni hacerse más grande ni por colocar su brazo de manera antinatural. Es verdad que la pelota le da el brazo y que si no le hubiera dado el brazo hubiera llegado a ¿quién era el que estaba con
Casemiro?
A Casemiro y hubiera sido...
¿Pero él qué hizo con el brazo? ¿Lo tenía pegado al cuerpo?
Lo tenía casi pegado. Cuando saltas no lo tienes totalmente
pegado al cuerpo. No es penalti.
Entonces, es verdad que eso la mayor parte de las veces se pita. Pero no es verdad, que es donde viene mi discrepancia con Juan Pablo, que el hecho de que se pite otras veces no quiere decir que responda al criterio que han establecido ahora mismo sobre el papel. O sea, esa es mi posición. Bueno, pues está enfadado conmigo.
No, solamente te digo una cosa, Luis. Como solamente ves los partidos del Madrid, ni siquiera te has molestado en ver el derbi de tu tierra, Valencia-Villarreal, donde se pita un penalti a Gallá, que es exactamente igual, pero porque el criterio toda la temporada
vale,
era ese.
Bueno, bien, lo que te dé la gana. Y te digo, si tú estableces un criterio y tú no eres consecuente con ese criterio, los que lo están haciendo mal son los que no están en el criterio. Yo te digo, si tú te acoges al criterio teórico y ves la jugada de ayer, es interpretable, es lo único que yo digo. Claro. Y soy del Madrid. Es que si dijeras que es que soy del Atleti, me podrías decir, recuso tu imparcialidad.
Estoy empezando a dudar ya de eso, Luis.
Venga, por Dios.
Bueno, qué interpretable, pero lo normal es que se hubiera pitado penalti.
¿Ves?
Ahora, dicho esto, la verdad es que el empate posiblemente fue lo más justo. Porque el Atlético de Madrid tampoco hizo grandes méritos para ganar. Y es verdad que el Real Madrid, los últimos 15 minutos, desbordó al Atlético. Y mereció el empate. Es así. Por lo tanto... Perillos a la mar, empate y la Liga sigue viva, ¿no?
Sí, bueno, eso lo dices tú, porque en el fondo simpatizas con el Barça y es lo que mejor le viene
a no, Barça, no, que va a estar muy equivocado, no me digas eso, que no es verdad.
Bueno, ¿eh? Ahora ya no es verdad, ahora Luis, últimamente ya cada vez menos. Pero
Luis,
que...
tú me conoces y ya sabes lo que he sido, pero la edad me ha suavizado
ya,
mucho
bueno, bien,
respecto sí, a mi visión del Real Madrid, que a veces lo veo hasta con simpatía.
Eso da valor a, tu criterio, que un barcelonista, aunque sea un poco más taimado y tal, venga a decir que a mantener lo mismo que yo, pero bueno, en fin, Luis, tú sabes.
Que yo no soy del Barcelona.
Ah, bueno.
Yo cada
nunca
vez estoy...
lo he sido.
Sí, yo
nunca.
Cada vez. Bueno, no, pero en, vamos a ver, estabas mucho más cerca de Barcelona que el Madrid, Miguel Ángel.
Sí, hace muchos años, pero digo que la edad me ha cambiado.
Bueno, bien, pues. Yo, sin embargo, fíjate, conforme me voy haciendo mayor, cada vez valoro más el. Yo no digo la objetividad, porque no me voy a poner yo como ejemplo de nada, pero por lo menos la rectitud de la gente para ser objetivos. Por eso estoy tan cabreado hoy, cambiando ya radicalmente de tema, de esta visión maniquea y desde mi punto de vista absolutamente, no sé, el adjetivo que queráis, intolerable, lo que os dé la gana, de todos los que han hablado hoy del 8M desde la izquierda. O sea, resulta que aquí solo la izquierda defiende la causa de la mujer y la igualdad de la mujer y la derecha son retrógrados que, según Sánchez, ven a la mujer todavía o tienen nostalgia de esa visión en la que la mujer era un objeto de deseo sexual. Y tócate las narices, y se queda tan ancho el tío. O sea, a ver, invoco el criterio de la única mujer de la tertulia. ¿Qué opinas, Cristina?
Pero me he perdido. ¿Habéis pasado del fútbol a qué habéis pasado?
Al, acto del Ministerio de Igualdad esta mañana de Irene Montero y Pedro Sánchez. O sea, lo que yo digo es, no es verdad, constato que no es verdad, que solo la izquierda defienda la igualdad de la mujer y los derechos de la mujer.
Estoy completamente de acuerdo.
Y no es tolerable que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, diga que la extrema derecha y la derecha tengan nostalgia de una visión en la que la mujer era objeto de deseo sexual por parte del varón.
Yo ahí diferenciaría. Es decir, Vox, yo creo que sí se ha colocado en unas posiciones antifeministas de un extremo que para mí me resultan incomprensibles, como decir aquello de convertir el 8M en el Día de las Víctimas del COVID, cuando el 8M es una fiesta internacional, es una Día Internacional de la Mujer, no es una fecha que se haya elegido aleatoriamente por Irene Montero, no existía ya antes de Irene Montero y antes ya existía, y yo creo que esa no es la posición del PP, yo creo que la posición del PP con respecto a la mujer no tiene nada que ver con la de Vox, para mí son dos mundos distintos. Y entonces creo que Vox sí utiliza el feminismo como un arma ideológica y creo, como tú has dicho, que por el otro lado hay un riesgo de apropiación del feminismo. Y entre esas dos posiciones lo que hay son millones de mujeres de todo tipo, de toda condición, de toda ideología, que evidentemente reivindican, a lo mejor no se declaran feministas, pero que entienden que una cuestión básica, digamos, de derechos humanos es la igualdad entre el hombre y la mujer. Incluso mujeres que les molesta declararse feministas luego son grandes defensoras de la igualdad. O sea, que no son propiedad y no se puede apropiar ninguna ideología de ello, pero es cierto que la ultraderecha sí está negando principios básicos, yo creo, del tema del feminismo, y que hay una parte de la izquierda que intenta apropiarse del movimiento feminista.
Yo no sé si... Bueno, no lo sé, no quiero yo acaparar. ¿Qué opináis, Miguel Ángel y Juan Pablo?
Mira, yo creo que ser de izquierdas o de derechas, desde luego, no tendría que ser nunca motivo para defender alguna forma del feminismo. Un feminismo, cuidado yo, honesto, ecuánime y justo. Porque es cierto que lo que estamos asistiendo hoy forma parte de ese juego político demagogo, que es que efectivamente la derecha va contra la mujer y la izquierda es la única que la defiende. Eso es falso. Habrá gente de la izquierda que puede ser igual de machista que gente que está en la derecha. Y luego solamente, recuerdo, porque la izquierda ha tenido muchos aciertos en la lucha por el feminismo y lo sigue teniendo, y la derecha también los ha tenido. Y recordemos solamente un detalle que me acaba de venir a la cabeza. Por primera vez en la historia hubo dos mujeres al frente de las cámaras españolas, que fueron María Luisa Fernanda Rudi y Esperanza Aguirre en el Senado. Quiero decir, que si realmente hubiera una concepción que habéis dicho por ahí...
De ¿Te has olvidado de Ana Pastor, que también fue...
Por primera vez se nombra a dos mujeres presidenta, a cargos muy de tercer y cuarto a nivel de la gente del Estado, ¿no? Quiero decir que si efectivamente la derecha, digamos la derecha liberal, la derecha de centro-derecha, fuera, como a veces se le trata de pintar, nunca hubiera dado un paso tan importante como nombrar encargos tan claves en la política del país como este tema, ¿no? Por lo tanto, todo lo que podamos subir las personas, yo creo que sentido común de esta pelea dogmática, yo creo que cuanto antes salgamos mejor.
A ver, Juan Pablo, tu opinión.
Lo ha hecho Pedro Sánchez, lo estaba escuchando en la redacción y me parece una barbaridad, aunque sea hablando de Vox. Yo creo que en Vox no tratan a las mujeres como un objeto de deseo sexual o como personas subalternas, ni muchísimo menos. Me parece una exageración más del presidente del gobierno que intenta, colocar en la diferente forma que tiene de ver las cosas Vox, que puede ser más o menos criticable, pero en la exageración no encuentro yo un argumento mínimamente cercano a lo que pueda defender Vox. Vox podrá ser muchísimas cosas, pero esto que dice el presidente del gobierno me parece una barbaridad. A ver, el feminismo se entiende de distintas maneras según le preguntes probablemente a muchísimas personas, incluso dentro de Podemos hay distintas sensibilidades de lo que entiende cada uno que es feminismo. Otra cosa es que si te sales de la línea marcada de lo políticamente correcto, que es lo que el gobierno quiere que piense la sociedad, bueno, pues sí, pero vamos. O sea, quiero decir, a mí lo de Pedro Sánchez me parece una barbaridad y probablemente, mira, me parece también una falta de respeto hacia muchas de las mujeres que puedan votar a Vox. Quiero decir que dentro de los 3.700.000 o 4 millones de votantes que hay de Vox, entiendo que habrá muchas mujeres a las que hoy esto que ha dicho Pedro Sánchez les haya sentado especialmente mal, porque dirán, oiga, ¿y yo soy subalterna de quién me está diciendo usted, señor presidente del gobierno? ¿O yo soy un objeto de deseo sexual de quién me está diciendo usted, señor Pedro Sánchez? Me parece una falta de respeto. De Vox se podrán criticar muchas cosas, pero bueno, y en materia de feminismo se pueden criticar muchísimas cosas. No seré yo sospechoso de dorarle la píldora siempre a Vox, pero esto me parece una exageración y una barbaridad.
Yo, Juan Pablo, admitiendo, como dices tú, que es una exageración esa afirmación en concreto, yo sí creo que podemos decirlo también de Podemos en el otro sentido, pero yo creo que Vox sí utiliza sus posiciones antifeministas como un arma ideológica y dogmática.
¿Pero por qué dices
antifeminismo?
¿Por qué antifeminista?
Sí, lo es. Porque él entiende, él ve el feminismo como algo malo. Él entiende que el feminismo son señoras radicalizadas que van con los pelos teñidos y que salen a la calle.
Es que el feminismo puede ser que tampoco sea eso, Cristina.
Es que no es eso. El feminismo no es uniforme. Hay muchos, además hay debate interno. Ahora fíjate, hay unos debates internos en el feminismo enormes. No es uniforme, se puede entender de muchas maneras. Yo los manifiestos del 8M no comparto casi nada de lo que dicen. Los manifiestos del 8M que hemos conocido muchas veces de convocatoria de la manifestación, yo me pongo a leerlo y me parece aquello una cosa absolutamente delirante, no lo comparto. Pero es que el otro extremo es el de Vox, es decir, yo como cada vez creo que vamos a una política más enconada, más radicalizada y más polarizada, al final hay sectores de la izquierda y de la derecha que han encontrado en el feminismo, por eso digo que luego en medio hay millones de mujeres que ven con cierto estupor todo lo que está pasando, se han convertido el feminismo en un arma arrojadiza. Y decir que el 8M se tiene que convertir en un acto a favor de las víctimas del COVID, que yo estoy a favor de que se declare un día por las víctimas del COVID, pero decir es un día como hoy es utilizar a los fallecidos por el COVID en contra de un día que es internacional.
Pero Cristina, eso es
una... Es un día de festividad de los avances que ha experimentado la mujer en las últimas décadas.
Pero eso es una expresión que queda dentro, yo creo, de la contienda política y de la necesidad que sienten los partidos políticos de meterse todos los días el dedo en el ojo los unos a los otros.
Me parece que no es meter el dedo en el ojo a los partidos, es meter el dedo en el ojo a miles de mujeres que no entienden por qué no puede haber un día. A lo mejor, oye, llega un momento en que no hay que volver a celebrar el Día Internacional de la Mujer porque esta lucha ya se ha superado. Pero me parece que es sobre todo se mete el dedo en el ojo a las mujeres que reivindican la igualdad.
Pero fíjate, yo creo que todos en general, bueno, muchos estamos de acuerdo en que el feminismo lo apoyamos en cuanto que es un reconocimiento a la igualdad entre hombre y mujer, que no haya distinción de género en cuanto a sus capacidades, oportunidades, derechos, etcétera. Yo creo que eso es tan de sentido común en el que todos nos sumamos a ese concepto de feminismo. Lo que pasa es que se ha tergiversado tanto. Se ha metido tanto por medio de la ideología y tanto odio, quizá por unos o por otros, que yo creo que es lo que ha desvirtuado en muchas ocasiones el concepto de feminismo. O sea, no sé, hoy, vamos a ver, en el feminismo no hay machismo en el feminismo. Lo digo porque decir que cuando pensamos en el machismo y pensamos en la prepotencia, pensamos en los abusos, en el matonismo y en la chulería, ¿de verdad creemos que hay determinados conceptos de gente feminista que no se comportan incluso más machistas que los machistas? Eso es a lo que voy. Entonces, yo creo que el concepto genérico de feminismo, la mayoría de la sociedad estamos totalmente de acuerdo. No puede haber distinciones entre hombre y mujer en distinción de género en cuanto a oportunidades y derechos. En eso estamos todos de acuerdo. Pasa que la clase política, yo creo que ha metido unas interpretaciones del feminismo que han sido, digamos, muy perjudiciales para que entendamos todo esto de una manera normal y unánime, digo yo.
Bueno, como hemos entrado al balón, dejadme que vayamos ahora a las noticias de las 6 y justo después lo retomamos donde lo hemos dejado. Ahora me tengo que dar un paseo necesariamente por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionized Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En casa de Herrero, es radio.
Son las 6 y 2, las 5 y 2 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. En media hora arranca en la Eurocámara la votación del suplicatorio de los tres dirigentes independentistas huidos de la justicia, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí. Los 705 diputados del Parlamento Europeo deberán decidir sobre su inmunidad. El resultado se conocerá mañana a primera hora. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Sí, y a escasos minutos, buenas tardes, de que arranque esta importante votación. Puigdemont ha vuelto a insistir en su cuenta de Twitter en que el trámite parlamentario no va de estos tres dirigentes separatistas en concreto como individuos, sino que trata sobre qué valores defender, escribe en esta red social, qué idea de democracia se tiene y qué futuro se quiere construir en Europa. Último intento de Puigdemont por convencer a los grupos de un resultado que en realidad ya asumen los tres separatistas como una derrota. Las mayorías en la Cámara, donde dominan populares, socialistas y liberales, ya han expresado que son favorables al informe de retirarles esta protección, aunque seguirán siendo eurodiputados a la espera del pronunciamiento de la justicia belga. Solo los verdes, Izquierda Unitaria Europea y muy probablemente partidos como los socialistas eslovenos o como el flamenco votarán en contra, aunque no será suficiente.
Gracias, Esmeralda. Sobre el coronavirus, la tercera ola de la pandemia en España se va disipando poco a poco y con ella las medidas restrictivas aprobadas para frenar la circulación del virus. Hoy son varias las comunidades que relajan sus restricciones. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Desde hoy, los restaurantes catalanes podrán abrir los establecimientos de forma continua, sin partir el horario, hasta las 5 de la tarde. En cuanto a la educación, se permiten las clases presenciales en las universidades. Castilla y León también levanta la mano con las restricciones. Permitirá a la hostelería acoger a clientes en el interior de los locales. Además, vuelven a abrir los centros comerciales y gimnasios. Donde sube la incidencia es en Extremadura, exactamente en la localidad de Burguillos del Cerro, donde se han registrado 1.537 casos por cada 100.000 habitantes. Se trata de un brote originado por la variante británica. Así lo ha anunciado José María Vergeles, consejero de Sanidad de Extremadura.
El 64% de las infecciones que se producen por coronavirus en la comunidad autónoma de Extremadura deben estar provocadas ya por la variante británica. Como saben, se contagia más rápido y no está claro que tenga o no hay evidencias de que tenga mayor grado de agresividad o que sea más perjudicial para la salud.
Fuera de la península, en las Islas Baleares, desde el próximo fin de semana, los bares y restaurantes podrán abrir el interior de los establecimientos.
Gracias, Antonio. Sobre el pasaporte COVID ha hablado hoy la ministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, en una entrevista en Telemadrid. Laya ha señalado que será útil para facilitar la movilidad en el seno de la Unión Europea y no perjudicará, ha dicho, a aquellas personas a las que todavía no se les haya inoculado la vacuna.
Y creemos que este instrumento, pasaporte, certificado, como queramos llamarlo, que no es para impedir a los que no estén vacunados, sino para facilitar la movilidad a quien tienen un riesgo menor hoy, porque han sido vacunados. Y pensamos que es importante ponerlo en marcha porque eso nos va a permitir abrir la movilidad, pero hacerlo con seguridad.
Además, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Para esta tarde están programadas varias concentraciones en toda España, salvo en Madrid. Ya saben que la semana pasada la delegación del Gobierno las prohibió a causa de la pandemia y esta mañana lo ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La más multitudinaria será la de Barcelona a partir de las 8 de la tarde. Se trata de una marcha estática por el Paseo de Gracia, en la que está previsto que participen unas 3.500 personas. En los deportes, hoy termina la jornada 26 en Primera División. Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Con el partido Betis-Alavés en el Villamarín, con objetivos opuestos, los béticos con la opción de asentarse en Europa y el Alavés con el objetivo de salir de puestos de descenso. Además, mañana vuelve la Champions. El Sevilla ya está en Alemania para intentar remontar el 2-3 de la ida ante el Borussia Dortmund. Una misión complicada porque hay que ganar fuera de casa por 2 goles. El miércoles turno para el Barcelona. En París, otro partido difícil ante el Paris Saint-Germain con el 1-4 del partido de ida.
Gracias, Dani. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora, a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Son, amigos, las 6 y 7 minutos, las 5 y 7 minutos en la Comunidad Canaria. Retomamos el balón donde estaba. Había dicho algo, Cristina, interesante, desde mi punto de vista discutible. Yo no creo, Cristina, es mi opinión personal, que puedas decir que Vox es antifeminista. Él hace desde su barrio, desde su acera, desde su interés político, lo mismo que hace Sánchez desde el suyo. Sánchez dice, voy contra la extrema derecha porque eso a mi electorado le gusta oírlo y no me penaliza. Lo puedo decir, es más, me reafirma, mira qué machote, etcétera, etcétera, el maniqueísmo, el radicalismo que permite que a él las cosas le vayan desde su punto de vista bien. ¿Y qué hace Vox? Me ha sorprendido mucho lo que ha dicho hoy Macarena Olona. Para que te veas que ellos no es que sean antifeministas, sino que quieren dar una imagen de la mujer a la que ellos se dirigen porque les interesa electoralmente. Es decir, dices, vamos a ver, ¿qué rentabilidad le puedo sacar yo a este asunto? He dicho Macarena Olona y me he equivocado. Ya Rocío Monasterio, escuchadla.
Hoy, 8 de marzo, nosotros no acudiremos a ningún acto institucional por el Día de la Mujer. En vez de eso, estaremos apoyando la vida, la familia, la natalidad y apoyando a las madres, que son las verdaderas heroínas de hoy. Estaremos en la Fundación Madrina repartiendo canastillas para ayudar a sacar adelante a esos bebés y tener un proyecto de futuro.
Claro, dar la sensación de que solo hay que homenajear a las mujeres que se merecen un homenaje, ¿eh? Las mujeres que son madres de familia, el tiempo que corren y que se dedican a las tareas domésticas, claro que merecen un homenaje y claro que merecen a alguien que las quiera proteger. Pero decir, hoy solo voy a hacer esto y me importa un rábano, cualquier otra consideración que tenga que ver con la mujer, pues me parece que es más que anti algo, Cristina, una especie de táctica política para sacar beneficio y dirigirse a un electorado y poder rentabilizar este acto en beneficio propio.
A mí me parece magnífico repartir canastillas. No tengo ningún problema en que se ayude a las madres, en la que se fomente la natalidad, que este país tiene un enorme problema. O sea, es que el problema es que se plantee una cosa frente a otra. Es decir, sería fantástico que Rocío Monasterio reparta canastillas cuando le da la gana, faltaría más, pero lo hace justamente el día en que se está celebrando una cosa, digamos, mucho más
claro,
amplia.
Claro,
la igualdad
porque,
pero es para todas las mujeres, para las madres...
Pero, Cristina, ¿por qué lo hace? Lo hace porque dice, yo voy
sí,
a...
Sí, pero a mí me... Vale, por interés político. Pero claro, yo, aparte del interés político que puedan tener el señor Sánchez o que pueda tener Vox, a mí me parece que yo discrepo de lo que decía Miguel Ángel, de que había unanimidad en torno a unos principios. Porque
no.
Yo creo que había una enorme unanimidad...
No, unanimidad no he dicho
unanimidad,
que
si queréis. Cristina,
bueno, he dicho que lo ideal sería que hubiera unanimidad respecto a un concepto del feminismo que busca la igualdad y el reconocimiento por igual.
No, pero
hablamos
de que había principios, es decir, aquí ha venido una fuerza política entre los que se quieren apropiar del feminismo, como he dicho antes, y una fuerza política que cuestiona cosas tan elementales como la violencia de género, que cuestiona otras como la discriminación laboral. Cuando hay datos, pero no datos que ofrecen las organizaciones de la izquierda, sino tenemos datos desde el INE, a datos del CESIF, a datos de ADECO, que ADECO no creo que sea una organización de la extrema izquierda, que determina lo que es la brecha salarial o lo que el 74% de los contratos parciales de este país lo tienen mujeres. Es decir, que se pueden ver los números de cuál es la situación, por ejemplo, laboral de las mujeres en España, y dista mucho de ser la misma. Bueno, esa serie de principios que más o menos entendíamos que podían ser compartidos, eso se ha roto. Y sí, hay fuerzas políticas que cuestionan la necesidad de que haya una ley integral de violencia de género. Y a mí eso sí me parece grave, me parece que es ir en contra de la mujer, sinceramente lo pienso.
¿En contra? Es que eso es lo que yo...
Sí, en contra, porque es verdad. Sí, Luis, en contra, porque yo creo que se necesita... Eso no quiere decir, porque a veces el lenguaje, claro, el lenguaje tiene sus trampas, ¿no? A veces cuando habla Vox de la ley de la violencia de género, parece que si yo mañana mato a mi señor esposo, quedo impune, como si no tuviera ningún reproche penal si mañana, cosa que es falsa, ¿no? Sí, en contra de una serie de principios y de planes que yo creo que son básicos, entre otras cosas, para garantizar y para alcanzar la igualdad.
Yo creo que hay que matizar
más. Y no soy partidaria de cuotas, por ejemplo, me espantan las cuotas, ¿eh? Sí, y la discriminación positiva, no soy partidaria de eso.
Yo creo
que se están negando principios básicos que están rompiendo consensos.
Negando, no, es que yo entiendo lo que quieres decir y mi única discrepancia contigo es, tú dices, lo está negando o está en una actitud anti. Yo no creo que ni que lo esté. Por ejemplo, cuando tú haces alusión a las discrepancias de Vox con la ley de violencia de género, yo estoy de acuerdo con algunos argumentos de Vox y no soy sospechoso de ser un fanático de Vox. ¿Por qué? Pues porque yo creo que cualquier ley que vaya contra la igualdad como concepto, es una ley perversa. Y yo creo que la ley de violencia de género no nos trata iguales a los hombres y a las mujeres. O sea, esa es una opinión personal. Entonces dices, lo que yo no voy a hacer, creo que se plantea Vox, es ir en la procesión de lo políticamente correcto. Entonces yo lo que hago es hacer un discurso que me conecte con una parte de la sociedad, lo cual no quiere decir que yo esté en contra de, sino que estoy buscando una posición que me pueda ser más rentable. Cuando hoy Rocío Monasterio dice,
pero
voy a homenajear...
en contra de algo, Luis, eso no es inocente, eso se hace en contra de algo.
Bueno,
no,
en contra...
Un mensaje en contra de algo, evidentemente. Vete a repartir, que insisto, me parece magnífico repartir canastillas.
Bueno, en contra de la... En contra, claro, en contra de la utilización partisana que hace la izquierda de la celebración del 8M. Pero es que
pues
ir en contra
que
de esa...
esa utilización, yo creo que para... Igual que cuando dicen, no, se utiliza mucho la bandera española. La mejor manera de que nadie se apropie de la bandera española es que la usemos todos y que también la use la izquierda. Si creemos que ha habido una parte de feminismo radical que existe, evidentemente, que es o ideológico, que se ha apropiado del 8M, lo que tenemos que hacer el resto es participar del 8M y decir que esto... no es la fiesta de una ideología.
Claro, pero
no
lo que pasa es que para eso tenemos que ser convocados de una manera que todos nos sintamos convocados. Mientras la comisión del 8M esté monopolizada por una visión sectaria de Podemos o de una parte del PSOE, habrá mucha parte de la sociedad que es a lo que apela Vox diciendo yo no me siento concernido ahí, en esa convocatoria. Si fuera transversal, si no fuera, digamos, un juego estrictamente táctico de políticos que quieren sacar provecho de ese tipo de circunstancias, entonces, en esas condiciones podríamos hablar tal y como tú lo planteas, en mi opinión, pero mientras tanto no.
Muchas mujeres que sin ser del PSOE ni sin ser de Unidas Podemos han participado de las fiestas del 8M.
Bueno, para empezar, para empezar
Ciudadanos
la gente,
o el PP,
claro, bueno.
Claro, no, y con grandes y enormes dificultades, que es deplorable, por supuesto.
En eso tiene razón Cristina, pero hay que recordar que esta manipulación que se hace del concepto de feminismo por parte de algunos llevó hace un tiempo a que Begoña Villacís y gente de Ciudadanos fueran insultados, casi agredidos y obligados a retirarse de una manifestación por la mujer y por el feminismo, bien entendido.
Porque era un intento de apropiación, efectivamente.
Por eso, exactamente. Es una pena que no haya posiciones, como digo, unánimes de un reconocimiento a lo que de verdad es el feminismo, que en el fondo es la búsqueda de la igualdad y el reconocimiento de los derechos de las personas sin distinción de género. Que eso sería lo ideal, pero aquí se mete la política por medio y la manipulación ha sido tremenda y está siendo tremenda.
Pero fíjate, Miguel Ángel, que hablabas de las dos primeras presidentas de cámaras.
Sí.
Se te olvida otra mujer importantísima. La primera y única comisaria europea que ha habido ha sido del PP. que fue Lorena de Palacio.
Yo,
luego hemos tenido ejemplos de candidatas autonómicas y a las principales ciudades de España, y las primeras mujeres candidatas autonómicas y a las principales ciudades de España fueron del PP también.
No, si no es que me haya olvidado, simplemente he querido...
Bueno, ponías ese ejemplo.
Sí, un ejemplo que por primera vez en la historia democrática de España, dos mujeres ocupan a la vez las dos principales presidencias de las cámaras, ¿no? Por supuesto, está Ana Pastor, está Lolloya de Palacio, hay mucha gente, ¿no? Que eso indica que, bueno, que no es que haya una derecha retrógrada, sino que hay una derecha que, por supuesto, y como no puede ser de otro modo, respeta el feminismo y respeta a la mujer como tal.
El problema es quién se está o quién pretende apropiarse de las de este tipo de banderas que aglutinan a tanta gente. Sucede lo que contáis de Begoña Villacís, sucedió el año pasado, en la fiesta del 8 de marzo. Lo que sucedió, por ejemplo, también con Ciudadanos en la fiesta del Orgullo. Es decir, aquí hay una serie de organizaciones políticas o de colectivos que capitalizan un movimiento y que luego intentan determinar quiénes pueden formar parte del mismo. Yo esto, el ejemplo más claro donde lo he visto es en esas declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, en el que le niega a muchas mujeres de la derecha la posibilidad de formar parte del movimiento feminista con aquella frase del no bonita,
no bonita.
No bonita. Entonces, al final, este tipo de movimientos que deberían convertirse en inclusivos para todo el mundo y para que todo el que quiera sumarse aporte su granito de arena, se convierten en excluyentes. Y ese es uno de los grandes problemas. Lo estamos viendo con prácticamente todo, porque la polarización en este país es creciente. Pero el problema que tenemos en este día y eso es que no se entiende que haya mujeres, en este caso, o otros partidos políticos, otras sensibilidades ideológicas, que sean capaces de interpretar el feminismo con otra perspectiva u otro punto de vista distinto al que se quiere intentar inocular en la sociedad desde el gobierno ahora mismo. Yo creo que aquí además hay una brecha evidente. O sea, quiero decir, no ven el feminismo de la misma manera Irene Montero y Carmen Calvo. Creo que es evidente,
que
es lógico.
No es malo, además, en principio tampoco es malo. Si el problema siempre es el pensamiento único.
Hombre, ¿sabes? Claro, por supuesto.
Bueno, pero eso abre otra segunda brecha. Ahí quería llegar también, pero yo, tal y como yo lo he visto hoy, se han, digamos, escenificado dos batallas distintas, en dos campos distintos. Uno, izquierda contra extrema derecha, porque no es extrema derecha, no van solo contra Vox. El presidente del gobierno ha hablado de derecha, Irene Montero ha hablado de derecha y ha incluido a Ayuso, señalándola de manera absolutamente directa y personal. Que por cierto, no sé si sabéis que luego, no sé si podemos hablar de venganza, pero Ayuso se ha vengado de alguna manera Irene Montero, que tenía previsto ir a un colegio de Madrid a dar una charla sobre la ley LGTBI, y le han dicho en el colegio que aquí no entraba Irene Montero a adoctrinar, sería la palabra, absolutamente a nadie, ¿no? Cierro paréntesis.
¿Por qué dices que se ha vengado Ayuso? ¿Que lo ha propuesto ella?
No, porque es un gobierno, no, porque es un colegio de la público de la Comunidad de Madrid.
Ah, vale.
No me consta que... Pero vamos, que tiene constancia, ya no me provoques, que yo entro en todo. Tiene constancia Isabel Díaz Ayuso de eso, no tengo ninguna duda. Es más, te puedo asegurar que sí. Ya está. O sea, ahora, que la orden haya sido directa de Isabel Díaz Ayuso, ya lo ignoro. Pero bueno, cierro paréntesis. Segunda batalla, la interna de la izquierda. Hoy han pasado cosas que a mí me han llamado la atención, muy sutiles, pero que creo que merece la pena que salgan a relucir en la tertulia. Hay una batalla interna en el gobierno, lo sabemos, porque las feministas clásicas, que no solo, pero mayoritariamente están en el sector del PSOE, no entienden el feminismo más moderno, por hablar en esos términos, que no solo, pero sobre todo, están en Podemos. Y entonces ahí el caballo de batalla es la ley trans. Irene Montero monta un acto en el Ministerio del Interior y hace que participe, entre otras, ¿qué he dicho?
De Interior.
Perdón, eso ya es la edad, en el Ministerio de Igualdad. Y hace que participen en el acto, entre otras, Daniela Santiago, que es una trans, que es una actriz muy famosa, que está en la serie La Veneno y que lo ha hecho muy bien. No deja de ser un mensaje delante del presidente del gobierno, he aquí una trans para que sepas que yo reivindico la ley trans. Y luego está la cuestión de Sánchez tratando de hacer un brindis a Podemos, a la parte, digamos, adversaria del Banco Azul, y habla de la ley del sí es sí y anuncia que está muy próxima a su aprobación a pesar del informe del CGPJ, pero no dice ni mu de la ley trans. Y entonces digo, bueno, pues no está mal, ¿no? Es decir, no está mal. Tú quieres trasladar la batalla al campo izquierda-derecha, pero no quieres saber nada, o por lo menos públicamente, de la batalla interna que tenéis en la izquierda a propósito de esta cuestión.
Yo creo, Luis, que estaba el gran elefante en el acto. O sea, no hablaban del elefante, pero el elefante estaba ahí. Es evidente que ha habido un par de guiños del presidente Irene Montero, además decía, querida ministra, todo especialmente cariñoso, y ha dicho que la ley del sí es sí, del consentimiento sexual, que es verdad que acaba de recibir un informe negativo del Consejo General del Poder Judicial y también ahora está pendiente del Consejo de Estado, ha dicho que será una realidad en poco tiempo. Yo creo que ese, no sé si es un guiño, no sé si es un premio de consolación, porque a Sánchez le consta, y además así lo contábamos hoy en El Independiente, que las feministas del PSOE le han dicho que la ley trans, tal y como está formulada, rompe el movimiento feminista. Y es que se está produciendo efectivamente una ruptura y una polarización, pero muy salvaje, entre lo que tú has descrito muy bien, que podría ser el feminismo clásico y las nuevas formas de entender el feminismo, y está el debate muy enconado y de una enorme agresividad, cosa que a mí además me sorprende, ¿no? Yo espero que haya una posibilidad de buscar un punto intermedio, pero ahora mismo las espadas están en lo alto, sin ninguna duda.
Yo, Cristina ha dicho una cosa que estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que va por ahí la cosa, de que posiblemente Sánchez hoy ha dado un premio de consolación a la ministra, porque yo creo que ha sido tal el vapuleo estratégico que ante el 8M el gobierno, digamos la parte del PSOE, ha hecho, que efectivamente la ganó la oposición a Podemos. La prohibición de las manifestaciones en Madrid por delegado del gobierno, del PSOE, y apoyado por el gobierno, ha sido un triunfo para el gobierno del PSOE, me refiero, porque incluso la gente de ministros de Podemos llegaron a decir que esa prohibición era un intento de criminalizar dentro del propio gobierno el movimiento feminista. Yo creo que hoy ha estado cariñoso, ha estado, digamos, solidario, pero Sánchez ha tirado el balón para adelante. Ya veremos si esa ley del sí es sí sale y cómo sale, porque el informe del Consejo General del Poder Judicial era unánime y era demoledor, y yo creo que lo ha hecho simplemente como una muestra, por lo que has dicho, de premio de consolación, y ya veremos más adelante. Vamos a esperar, y vamos a esperar cómo sale esa ley, que yo creo y dudo mucho que salga tal como la planteó la ministra de Igualdad.
Pero, yo, dentro de lo que es la batalla, de esta batalla por la igualdad y por la bandera del feminismo y tal, el Partido Socialista lleva un año entero siendo una auténtica apisonadora con Podemos. Todos y cada
pero
uno.
El 8M se visualiza mucho, ¿eh?
Sí. Y ya también, si lo recuerdas, Miguel Ángel, el año pasado, con la filtración a través, creo que era de la cadena SER, de todos los errores que cometía o que contenía el texto que de la ley de solo sí es sí, que tenía Irene Montero, que era ilegible, que no sabía puntuar, que tenía montones de duplicidades con leyes que ya existían, etcétera. Es decir, en el Partido Socialista, además de que tiene mucha más experiencia de gobierno, saben perfectamente que Irene Montero es y que Podemos puede robarles una de esas banderas que ya digo, pero yo creo que hoy Pedro Sánchez no ha estado exento de cierta malicia, ¿eh? O sea, el protagonismo hoy por la noche, hoy por la noche, los titulares y los sonidos que se van a ver en todos los telediarios no serán probablemente los de Irene Montero, o no tanto como los de Pedro Sánchez hablando de esto en el Ministerio de Igualdad. Entonces, tengo la impresión de que hoy Pedro Sánchez le ha robado el protagonismo, y que en la última semana y pico, con lo que se ha hecho de eliminar la posibilidad de que salgan a la calle las mujeres, etcétera, a Carmen Calvo la han contribuido a apuntalarla como el verdadero referente del feminismo en este país. Un feminismo más moderado, más comprensible, menos agresivo, por así decirlo. Y yo creo que en este sentido el Partido Socialista le ha comido la tostada por completo.
Pero fíjate, no olvidemos también que el 8M del año pasado es el pecado original de este gobierno. Totalmente. Y que está tratando de lavarlo como puede. Y una manera de quitar una de las manchas ha sido la prohibición por parte de la delegación del gobierno. Pero ese pecado original ahí está, y será difícil de borrar. Pero vamos, lo intentan, ¿no?
A mí el acto de hoy del Ministerio de Igualdad, ahora lo he dicho bien, me parece un acto, perdonadme la coloquialidad, de cachondeo por parte de Pedro Sánchez. Es como, por volver al símil futbolístico para que nos entiendan todos los aficionados al fútbol, es como si de repente Zidane hiciera unas declaraciones agradeciéndole a Mariano su contribución a la buena marcha del Real Madrid. El Ministerio de Igualdad...
Eso es más cruel todavía.
No, pero vamos a ver. ¿Cómo puede decir el presidente del gobierno qué buena ministra eres y qué buenos proyectos estás haciendo, si no ha salido adelante ni un solo proyecto del Ministerio de Igualdad, ni uno solo, todavía. No digo que todavía no pueda salir no en el futuro. Nada. Claro, entonces dices, hombre, no, es que suena cachondeo que el presidente del gobierno venga aquí y le diga, vamos a escuchar, podemos escucharlo, Javi García Gil, porque es que es difícil resumir. Exactamente ha dicho esto.
Concluyo agradeciendo al Ministerio de Igualdad y sobre todo a la ministra de Igualdad, a Irene Montero, este acto tan emblemático, tan entrañable y también su labor al frente del ministerio, de un ministerio tan importante para nuestra democracia. Porque esa es la España que queremos, a fin de cuentas. Una España que tenga una democracia feminista y que no deje a ninguna mujer atrás. Muchísimas gracias, ministra. Gracias a todas y a todos.
Es tan importante ese ministerio que no has permitido como presidente del gobierno que salga adelante ninguna de las iniciativas del ministerio que regenta la ministra. Es decir, ¿de qué otra manera se puede interpretar? O sea, dímelo.
No, yo creo que es que paradójicamente, precisamente porque eso, a ver si me sé explicar, porque lo que intento decir es complicado. Dada la importancia que dan a estos temas en el sector feminista del PSOE, eso es lo que explica que no haya salido nada de la ley del Ministerio de Montero. Porque se sienten que se les ha robado la bandera de las competencias de igualdad. Y entonces posiblemente la respuesta es intentar bloquear o intentar cortocircuitar cualquier iniciativa del Ministerio de Irene Montero, precisamente porque lo consideran muy importante.
Yo eso lo entiendo, Cristina, pero entonces no alabes la labor del Ministerio si no has sido capaz, si tú mismo no has querido dejarle, digamos, la capacidad de iniciativa. No alabes luego su propia iniciativa. O sea, es que me parece...
Un acto institucional que yo creo que era debido a la referencia, vamos, no...
A mí me parece innecesaria, o sea, mejor cállate. O sea, yo soy Irene Montero y vamos, te miro y te digo encima cachondeos para pa otro. Vamos.
Bueno, a lo mejor lo ha pensado, no sabemos, a lo mejor la ministra lo ha pensado, sí.
Bueno, y una última cosa, porque se nos está yendo el tiempo y no os voy a preguntar. ¿Habéis leído, antes hablábamos de Vox y de la utilización que puede estar haciendo Vox y cualquiera, en beneficio propio, en beneficio de sus intereses electorales? ¿Habéis visto la encuesta de hoy del Mundo?
Sí.
¿Y qué os parece? ¿Y qué te parece?
Bueno, pues en tendencia es muy similar a la que dimos nosotros hace dos semanas, ¿no? Que tras las elecciones del 14F, el PP queda estancado, incluso bajaba un poquito, y que Vox se ha visto favorecido por esta marea ganadora en Cataluña, y aparentemente es así, y que recuerdo que en la nuestra Casado era cuestionado de alguna manera por su propia militancia, y en esta encuesta de Sigma 2, con algo menor de porcentaje, también se refleja que el liderazgo de Pablo Casado en este momento está en cuestión. Y yo creo que es lo que se percibe, y así da la sensación de que es ahora mismo, ¿no?
Conclusión, si tú fueras Santiago Abascal, Cristina, dirías, voy por buen camino porque tengo que cambiar de criterio.
No, claro. O sea, a mí lo que me sorprende es que determinadas estrategias le den votos. Oye, si es así, a mí yo soy la primera sorprendida. Y en todo caso, pienso que los sondeos, que no digo que no sea finalmente es el resultado, pero que los sondeos que se hacen cuando no hay un escenario electoral son bastante complicados. Evidentemente Vox sigue en la cresta de la ola, Cataluña la ha metido después del trastazo, que hay que recordar que se dio en Galicia y en el País Vasco, donde no tiene ni un solo diputado. Es verdad que Cataluña les ha salido muy bien, porque en Cataluña el debate está muy polarizado. Si nos damos cuenta dónde le va bien a Vox, cuando el debate le pasaba lo mismo a Podemos, cuando hay crispación y el debate está muy polarizado, y Cataluña es un ejemplo de ello, y además estaba el hundimiento de Ciudadanos. Eso para Vox ha sido, digamos, una tormenta perfecta. Pero vamos a ver, el camino que inició Casado en todo caso es un camino no a corto plazo, sino a medio plazo. Y veremos cómo evoluciona. A mí todavía me parece muy pronto, de verdad, para ver cuál podría ser el comportamiento real electoral de este país en unas elecciones generales.
Bueno, lleva dos años, ¿eh? ¿Tú qué opinas, Juan Pablo?
Yo creo que si Casado quiere unir a la derecha en un plazo de dos años, tiene mucho trabajo por delante, y yo creo que reorientar la estrategia, porque lo que se ha visto en los dos últimos meses desde la moción de censura no ha sido especialmente positivo para el líder del Partido Popular. Y dice Luis, si yo fuera Abascal, lo que haría es esperar que Pablo Casado siga en el mismo, transitando el mismo camino, entre otras cosas, porque yo creo que una parte del voto de Vox que pudiera haber tenido dudas hace un par de meses, el discurso de Casado, que hace todos los días, comparando a Vox con Podemos, equiparando a Vox con Bildu en algunas votaciones parlamentarias, lo que ha contribuido es a apuntalar el voto y a que las personas que tenían dudas y eso, y los que votaban a Vox, empiecen a pensar que efectivamente ese era el camino correcto. Yo creo que el PP está ahora mismo apuntalando el voto de Vox, y me parece que eso es difícil revertirlo en un corto plazo de tiempo.
Bueno, señores, ibas a decir algo, Miguel Ángel.
No, simplemente que cuando Aznar logra se habla de la unificación de toda la derecha, que al final la lleva
a Moncloa. No la logra Aznar, o sea, no me toques las narices, que...
Bueno.
No la logra Aznar, o sea, Aznar se podrá apuntar a lo mejor otras medallas, pero esa no.
Bueno, pero que coincide con Aznar y que parece que la derecha se unifica, es posible. Ahora, que en este momento hay dos gallos, Casado a Abascal, que a ver cómo se reparten, me refiero, el mercado, ¿no? Era simplemente eso.
Bien. Me parece bien, pero que quede que el malentendido, como decía el clásico, no quede entre nosotros. Aznar recibe una derecha unificada. Después de el UCD y Alianza Popular confluyen, hay un congreso de refundación y Fraga le entrega la derecha unida a Aznar. Y Aznar hereda una derecha unida, no la une él. O sea, lo digo más...
La refuerza.
¿Qué ibas a decir, Cristina?
No, que hereda, efectivamente, el Congreso de Refundación es el que es en principios del 89,
claro.
Que la gran figura en ese momento es Marcelino Oreja, y lo que sí hereda Aznar es un, si os acordáis, era un partido con 7 vicepresidencias, 11, que es lo que se 11, quita del medio.
11, no 11? 7, 11. 11
Uf,
no.
Fíjate, yo me había quedado en 7, le debí contarlas mal, sí, en su momento.
Bueno, os tengo que despedir porque es la hora. Así que, Cristina, quedas despedida. En primer lugar, porque hoy es 8M, para que no haya dudas. Y tú también, Miguel Ángel Liso, por reírte.
Buenas tardes a todos.
Y tú también, y fue un penalti interpretable, Juan Pablo Polvo.
Que tú digas, pues será.
Las 6:32, que es la hora que marca el reloj de Libertad Digital.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com, www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En Casa de Herrero, es Rabio.